Amigos, una de las declaraciones más brillantes de la religión del Vedanta, que es comúnmente reconocida como hinduismo y la cual llama la atención de cualquiera, es que todos los senderos son igualmente eficaces para conducir al hombre hacia Dios si lo sigue con sinceridad y constancia. Ningún sendero es inferior o superior a otro, pero cada uno de nosotros tiene que elegir su sendero según su temperamento, según su inclinación, sin menospreciar o criticar el sendero del otro. Dios ha hecho todos los senderos para que sus hijos puedan llegar a él. Sri Ramakrishna decía con relación a esto: la madre prepara para sus hijos distintos platos del mismo pescado. A uno se lo da frito, al otro hervido y a un tercero le da solo la sopa hecha del pescado según la capacidad de digestión de cada uno. Así nutre a sus hijos. Del mismo modo, Dios ha mostrado distintos senderos para llegar a él: el sendero de devoción, el de conocimiento, el de karma, etc. Pero así como entre los niños hay quienes no hacen caso a su madre y piden cosas que no pueden digerir y luego sufren, asimismo hay personas que, sin ser aptos para seguir un camino arduo como el de conocimiento, tratan de hacerlo con el resultado de que su idea de Dios, del ser, etc., queda confusa y no pueden progresar en la espiritualidad. El sendero para unirse con Dios a través de la devoción se llama en sánscrito Bhakti Yoga. Este es el sendero más apropiado para esta época, dice Sri Ramakrishna. ¿Por qué? Porque en otros caminos existen dificultades, a veces insuperables por la gente común. Por ejemplo, en el Karma Yoga que acabamos de estudiar, por más que uno quiera hacer bien a los demás, sin motivo alguno o sin aferrarse al trabajo, la mente inconscientemente busca siempre recompensa de un modo o otro. Luego se desvía. En la práctica del Raja Yoga existen peligros ocultos. Por empezar, la práctica misma de ese yoga es difícil, pues ese yoga exige que el aspirante lleve una vida controlada desde el comienzo en cuanto a su comida, bebida, sueño y cosas por el estilo. Luego, a medida que el aspirante avanza en este sendero, adquiere algunos poderes sobrenaturales, gozando de los cuales él se pierde si no está alerta para no caer en sus trampas. Y el sendero de conocimiento está abierto solo para unos pocos, quienes se niegan por completo todo placer y consideran todas las cosas del mundo, hasta sus propios cuerpos, como impermanentes, transitorios. En cambio, El Bhakti Yoga no insiste en tales cosas. Únicamente pide que dirijamos todas nuestras emociones hacia Dios. El Bhakti o devoción, según los grandes maestros de esta escuela de filosofía, constituye la forma superior del amor por Dios. En realidad, esa es la etapa más elevada de Bhakti, la culminación del amor divino, que se llama también Parabhakti en sánscrito. Cuando el aspirante trata de alcanzar esa culminación, esa práctica suya se llama Apara o Gauni Bhakti, devoción preparatoria. El Bhakti Yoga se ocupa de presentarnos los medios para elegir lograr este amor divino. La emoción es natural para el ser humano. Más aún, los animales poseen ese sentimiento. Esta parecería una declaración más bien poética, pero no es así. Si observamos bien en derredor nuestro, podemos verificarlo. Entre los animales que conocemos bien en las ciudades están los gatos y perros. La cría de estos nace casi ciega y depende de sus madres para su sustento y guía hasta que pueden cuidarse. Con qué cariño las gatas cuidan la cría. No vemos esto. Los pájaros ponen huevos, luego los empollan y cuando salen los pichoncitos, los alimentan hasta quedarse hambrientos ellos mismos. Aún las fieras de la selva hacen lo mismo. Y se dice que se vuelven más feroces cuando la hembra tiene cría. Así pues, vemos que el sentimiento de cariño o amor es natural en toda la creación. Dios ha puesto ese amor en la creación. Los Upanishads nos brindan una idea más, aún más elevada. Dicen, Tat srishtva tadeva anupravishat. Creando este universo, Dios entró en él. O, en otros términos, esta creación es su manifestación. Dice el Bhagavad Gita también, Oh Arjuna, Dios mora en el corazón de todas las criaturas. Es por eso que uno siente amor por otro. Pero debido a la ignorancia, se aferra a la forma exterior. En este último caso, el amor se vuelve egoísta. Si el amado no retribuye el amor, el amante sufre. Luego en él se engendran la rabia, el odio, etc. Swami Vivekananda, el gran discípulo de Sri Ramakrishna, clasifica este amor como de compra y venta. La mayoría de la gente que ama a Dios pertenece a esta clase. Ruegan a Dios pidiéndole cosas que les falta o quieren gozar. Existe otra clase de personas que adora a Dios por miedo al castigo, ya que, habiendo cometido errores graves o pequeños, le piden perdón. Pero no es devoción. No existe amor por Dios en el corazón de esas personas. trataremos de este asunto detalladamente más adelante. Amar por el amor, eso es lo que significa devoción verdadera. El amor que no pide nada, sino que ofrece todo. ¿Cómo podemos lograr ese amor? El hombre común solo puede amar a una persona, a un ideal personificado. Por más que intente tener una idea impersonal de Dios, no puede concebirla hasta que no pierde la idea de que es el cuerpo, vale decir, hasta que no deje de identificarse con el cuerpo. Por consiguiente, es natural para el hombre adorar a Dios personal. Arjuna, el gran héroe del Mahabharata, pregunta a Sri Krishna: oh Krishna, ¿quién entre los dos es el yogi más grande? Aquel devoto que siempre dedicado te adora, o aquel que está dedicado a lo inmanifiesto, lo absoluto. Sri Krishna replica: sin duda, el que sumergiendo su mente en mí, siempre dedicado, me adora teniendo fe absoluta y suprema, según mi parecer, es el devoto más grande. Sin embargo, aquel que, dominando por completo los órganos de los sentidos, teniendo una mira de igualdad hacia todas las cosas y ocupándose en hacer bien a todos los seres, adora a lo imperecedero, lo no manifiesto, omnipresente, también llega a mí. Pero las dificultades para este último son muchísimas, y este sendero hacia lo no manifiesto es alcanzado por esfuerzos durísimos. Los hindúes consideran a Krishna como una encarnación divina. Por lo tanto, debemos entender que cuando Él dice a mí, se refiere a Dios, cualquiera sea el nombre con que lo llamemos. Así pues, vemos que para tener devoción necesitamos un ideal. Debemos recordar aquí que la filosofía Vedanta, como en el caso de los senderos, también en el ideal, en el del ideal, no limita al hombre a ninguno en particular. Cada cual puede elegir su ideal de acuerdo con la sociedad, religión y medio ambiente en que él ha nacido y crecido. Pero solo advierte que no se odie ni menosprecie a ningún ideal. Por supuesto, el ideal debe ser Dios o sus encarnaciones. Dice Swami Vivekananda que las encarnaciones divinas manifiestan en su vida las cualidades más elevadas en un grado de perfección mayor del que el hombre común puede concebir. Una vez elegido el ideal, ¿cómo debemos seguir ese sendero? Sri Ramakrishna dice: establece una relación con Dios, con el ideal, ya sea la de un servidor, de un niño, de un amigo o de un amante, considerándolo muy tuyo. En realidad no hay nadie más íntimo, más querido para nosotros que Dios. Los demás cambian sus actitudes para con nosotros en cuanto no les conviene o en cuanto nos oponemos a su voluntad. Aquí está la diferencia. Cuando una persona ama a otra, siempre exige de esa persona que esté con ella, que se siente o se levante de acuerdo con su voluntad o deseo, que piense como ella lo hace. En breve, el hombre quiere que esa persona sea como un esclavo para él, olvidando que, teniendo esa actitud, él también se hace esclavo de ella. En ese amor no existe felicidad, no existe libertad. El verdadero amor, en cambio, convierte al hombre en un ser dichoso, y él no quiere ninguna recompensa por su amor. Narramos aquí una historia para ilustrar ese amor. Yudhishthira, el hermano mayor de Arjuna, cierta vez perdió su reino en una partida de ajedrez en la que le hicieron trampas y fue desterrado al bosque con su esposa y 4 hermanos. La esposa, que era una princesa y no había sentido ninguna incomodidad hasta entonces, cierto día, padeciendo agudamente de las necesidades mínimas, aunque ella misma era una devota, le retó diciendo: "Tú que siempre piensas en Dios, ¿qué ha hecho Él para ti? No tiene ni siquiera un techo para protegerte de las inclemencias del tiempo." Entonces el rey contestó: "Querida, yo no amo a Dios para que Él provea mis necesidades, sino que es mi índole amarlo. ¿Ves aquí la montaña Himalaya ante ti? Yo lo amo también por su magnificencia, por su belleza, pero no espero nada de ella. Del mismo modo, amo a Dios." Quizás pensemos que los hindúes tienen cuentos para todo, pero que la vida diaria es distinta y dura, y que aquí estos cuentos no caben. Sin duda alguna, la vida diaria de un hombre común es distinta a la de los cuentos. Pero por otra parte, los que quieren llevar una vida espiritual tienen que ser algo distintos de los demás. Tienen que sacrificar muchas cosas de las cuales el hombre ordinario goza. Puede preguntarse: ¿es posible tener tanto amor por Dios? Hay personas todavía en el mundo, aunque son muy pocas, para quienes Dios es su todo. Narraremos aquí un episodio de la vida de Sri Ramakrishna, a quien millones de hindúes consideran como una encarnación divina. Él adoró a Dios como madre, pero su amor por Dios no era tibio. Hubo un tiempo en que cada día que pasaba sin tener la visión de la divina madre engendraba en él una angustia insoportable. Al final, no pudiendo aguantar más y queriendo poner fin a su vida, tomó en la mano la espada que colgaba en la pared del templo. De inmediato, la madre apareció ante él. Quedó sumergido en la dicha de esa visión, inconsciente de lo que pasaba a su alrededor, durante 3 días. Luego surgió en él el deseo de tener constantemente la visión de Dios. Hizo tantas austeridades y prácticas que llegó un momento en que no pudo cerrar los ojos durante meses. Entonces, dijo más tarde a sus discípulos, rogué a la madre, madre, ese es el resultado que me brindas por entregarme totalmente a ti. Pero enseguida le dije, no importa lo que pase al cuerpo, pero no me quites el amor por ti, ni me sueltes de la mano. Por supuesto, como hemos dicho hace unos momentos, personas como Sri Ramakrishna son muy, muy pocas y vienen a la tierra quizás solo una vez en tantos siglos para mostrar al hombre escéptico y agnóstico mediante su propia vida que Dios existe y se le puede acercar y realizarlo. Pero hay personas, aunque no sean de tan alta categoría, que aman a Dios por amor a Él, sin esperar ninguna recompensa. ¿De qué modo podemos amar a Dios? Una persona ama a otra después de verle y conocerle bien, pero no hemos visto a Dios. Para muchos, Dios no es nada más que una palabra compuesta de cuatro letras, D, I, O, S. Como hemos dicho, la idea impersonal de Dios es incomprensible para la mayoría de la humanidad. Así pues, debemos tener un Dios personal, como el Padre en los cielos, por su encarnación como Hijo de Dios. Los hindúes tienen sus encarnaciones divinas como Rama, Krishna, etc. Ellos lo adoran en imágenes, y símbolos y cosas por el estilo. No vamos a pensar que colocar una imagen sobre el altar y adorarla es idolatría. Muchos de nosotros necesitamos algún símbolo, alguna imagen que nos haga recordar a Dios. Al fin y al cabo, ¿en qué es que pensamos cuando proyectamos en la mente la palabra Dios? No imaginamos una forma cualquiera que sea. Hay muchísima gente que necesita ayuda exterior para recordar a Dios. ¿Qué hay de malo en eso? Quizás un incidente en la vida de Swami Vivekananda explicaría ese asunto confuso. Durante sus viajes como monje errante, Swami Vivekananda fue a Alba, un estado de la India, donde reinaba un príncipe. El primer ministro del estado oyó acerca del Swami y le invitó a su casa. Conociéndolo mejor, sintió que el Swami sería un buen amparo para el Maharaja, quien había adoptado muchas costumbres europeas. Por lo tanto, escribió al Maharaja, quien en aquel entonces se encontraba en un palacio no muy lejos de allí, diciendo, un gran monje con maravilloso conocimiento de inglés está aquí. El día siguiente, el Maharaja vino a la casa del primer ministro, donde se encontró con el Swami y lo saludó. Después de unas preguntas, el Maharaja dijo: bueno, Swamiji, yo no tengo fe en la adoración de los ídolos. ¿Qué va a suceder conmigo? Hizo esa pregunta sonriendo, mostrando así su menosprecio por ese tipo de adoración. El Swami, enfadado, exclamó: en verdad, usted habla en broma. No, Swamiji, en realidad no. Mire, para decir la verdad, no puedo adorar a la madera, a la arcilla, a la piedra o al metal como hacen los demás. ¿Significa esto que me irá mal después de la muerte? El Swami contestó: bueno, supongo que cada uno de uno debe seguir su ideal religioso según su propia fe. Pero el Swami no había terminado su respuesta. Sus ojos se fijaron sobre un retrato del Maharaja que colgaba en la pared. Por su pedido le fue entregado el retrato. Tomándolo en sus manos, preguntó: ¿de quién es este cuadro? El primer ministro replicó: es un retrato de nuestro Maharaja. Momentos después, todos los congregados allí temblaron de miedo cuando oyeron al Swami ordenar al diván, es decir, al primer ministro: escupa sobre este cuadro. Cualquiera de ustedes puede escupir sobre esto. ¿Qué más esto sino un pedazo de papel? ¿Qué objeción pueden tener de hacerlo? El primer ministro quedó estupefacto y todos miraron con terror hacia el príncipe y el Swami alternativamente. Pero el Swami siguió insistiendo: escupan, escupan. El diván, con temor y confusión, exclamó: Swamiji, ¿qué me está pidiendo usted? Este es un retrato de nuestro Maharaja. ¿Cómo puedo escupir sobre él?, dijo el Swami. Pero el Maharaja no está presente corpóreamente en este cuadro. Es únicamente un pedazo de papel. No contiene ni su carne, ni sus huesos, ni su sangre. No habla, no actúa, ni se mueve como lo hace el Maharaja. Y sin embargo, ustedes rehúsan escupir sobre esto, porque ustedes ven en él la sombra de la forma de Maharaja. En realidad, sienten que ustedes insultarían a su soberano, al príncipe mismo, escupiendo sobre el cuadro. Volviéndose al Maharaja, dijo: mire, oh Maharaja, aunque este retrato en un sentido no es usted, en otro sentido es usted. Esta es la razón por qué sus dedicados servidores quedaron tan perplejos cuando les dije que escupieran sobre él. Tiene una sombra de usted. Trae a usted en sus mentes. Una simple mirada a este cuadro les hace recordar a usted. Por lo tanto, lo consideran con tanto respeto como lo hacen con su propia persona. Asimismo, sucede con los devotos que adoran a las imágenes de los devas y devis hechas de piedra o metal. Los devotos adoran a Dios en la imagen debido a que ella trae a sus mentes su ishta, ideal elegido, y les ayuda a concentrarse. No adoran a la piedra o al metal como tal. he viajado por muchos lugares, pero en ninguna parte he hallado ni a un solo hindú adorar a la imagen diciendo, oh piedra, te adoro, oh metal, sé misericordioso conmigo. Cada cual adora, oh Maharaja, al mismo y único Dios, quien es el Espíritu Supremo, el alma del puro conocimiento. Y Dios aparece ante cada uno según su entendimiento y su concepto de él. Oh príncipe, yo hablé según mi parecer. Por supuesto, no puedo hablar según su parecer. Y el príncipe, quien había estado escuchando atentamente, le dijo con mucha reverencia, Swamiji, debo admitir que según la luz que usted ha arrojado sobre la adoración de las imágenes, yo todavía no he encontrado a nadie que adora a la piedra o al metal. Nunca antes entendí su significado. Usted me ha abierto los ojos. Así pues, vemos que cada uno debe seguir su modo de adorar a Dios sin despreciar el de los demás. Porque el que fomenta desprecio, odio y cosas por el estilo, jamás alcanza a Dios. Dios es el conocimiento puro y absoluto. Y mientras uno no tenga este conocimiento, ¿cómo puede lograr su visión? El hombre no logra este conocimiento fomentando en su corazón desprecio, ira, celos, odio y cosas semejantes. Porque estos son productos de la ignorancia. El sentimiento de que una persona es propia y otra ajena pertenece a aquel que posee una mente cerrada, pero para él que posee una mira extensa, un carácter amplio, el mundo entero constituye su familia, expresa un dicho sánscrito. Quitando esas debilidades, la mente se vuelve pura, y en la mente pura o el corazón puro se refleja la imagen de Dios. Este es el significado de las palabras de Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por lo tanto, debemos comprender que nada que nos conduzca a Dios es vil o inferior. Debemos seguir cada uno nuestro camino según nuestro entendimiento de la vida espiritual, tomando ayuda de cualquier símbolo o imagen, sea externo o interno. Un aspecto imprescindible en la vida espiritual es la ayuda de un maestro, un gurú. La mayoría de los aspirantes un guía. Esto es esencial para ellos. La espiritualidad es como una lámpara que se enciende por medio de otra lámpara. Es comunicada mediante un gurú iluminado, o por lo menos que tiene en su linaje de maestros un ser iluminado, un ser que ha realizado a Dios. El gran maestro no dualista Sri Shankara describe al Guru de esta manera. Shotriyo avrajino akamahato yo brahmavittamaha brahmanyuparata shanto nirinda ivanalaha ahetukadaya sindhu bandhuru anamatam satam. Aquel que es conocedor de las escrituras, que no comete errores ni es movido por deseos, conocedor de lo absoluto, establecido en Brahman, tranquilo como el fuego que no tiene más leña por quemar, que es compasivo sin ningún motivo y amigo de todos los que se le acercan, ese es el maestro verdadero. Vemos aquí que el gurú no tiene interés propio alguno y sin embargo siempre está dispuesto para ayudar a los que sinceramente se le acercan. Ahora puede surgir la pregunta, ¿por qué necesitamos un guía? Como se sabe, aún para estudiar y lograr conocimiento de las cosas materiales, se necesita de un maestro, de quien sepa la materia bien. Del mismo modo, para adiestrar la mente en la concentración, esa mente que ha esparcido toda su energía por todas partes, hace falta un maestro que haya adquirido el dominio sobre su mente y la haya entregado totalmente a Dios. Debemos advertir aquí que para ser un gurú no basta solo poseer el conocimiento de las escrituras, sino también se debe haber realizado sus enseñanzas o por lo menos se las debe seguir practicando sin falta y en forma constante. Solo así el gurú puede guiar a los demás teniendo en cuenta las inclinaciones de cada uno. Si no, sucedería como dicen los Upanishads: andhena eva niyamanaya dhandha, como ciegos que dirigen a otros ciegos, caerían en el pozo y dando vueltas allí se considerarían felices. No alcanzarían la meta suprema, sino que sufrirían más y más.